Señoras y señores, abrimos nuestro espacio de entrevistas. Les agradecemos infinitamente la presencia de la doctora Patricia Hidalgo, directora de la Dirección de Comunicación de la Universidad de las Américas, UDLA. Y también nos acompaña Paola Pinto Ayala, jefa de posgrados. Buenos días, doctora, qué gusto saludarle, ¿cómo ha pasado?
Buenos días, pues qué gusto estar aquí también en Cuenca. Acabamos nosotros de aterrizar del avión y venimos acá directo a Radio La Roja. Muchas gracias por este espacio, pues aquí a hablar de comunicación.
Me parece increíble. Doctora, en estos últimos tiempos, digamos que en los últimos 10 años o 15 años, hay una necesidad imperiosa del ser humano, del ecuatoriano, el hecho de prosperar intelectualmente, de estudiar. Hoy las universidades, y muy especialmente la UDLA, está proporcionando varias alternativas para que los ciudadanos se preparen, porque el desafío en el tema de la globalización, de las exigencias para nosotros ser emprendedores, son muy grandes ahora mismo en el mundo y también en nuestro país, doctora.
Así es. Bueno, la comunicación ha tomado el puesto ya a nivel global y a nivel local también, el puesto que debía tener siempre, ¿no? Como con la importancia que es, ya que es todo mundo hace comunicación, toda acción tiene comunicación. Entonces, claro, nuestra universidad, siempre a la vanguardia, pues ofrece varios programas para profesionalizar, ¿no? No quien quiera puede hacer comunicación, es una irresponsabilidad. O sea, una empresa tiene que manejar su imagen, tiene que manejar su marca y debe poner, después de una planificación, a través de una estrategia, ¿no? Y esa estrategia tiene que ser aprendida, tiene que ser planificada, tiene que ser estudiada. Entonces no se puede improvisar la comunicación, hay que prepararla, ¿no? Y ya que tiene tanta importancia como está en todo, imagínense lo que es, pues, estar ante una crisis de comunicación. Entonces, la única manera de vencer una crisis de comunicación es evitando la crisis o estar preparado para una crisis. Y así podríamos hablar, pues, de muchas cosas más, ¿no? En las redes sociales, el Internet, que es el presente de la comunicación.
Doctora, es completamente errado que cuando se habla de comunicación nos tenemos que referir a los medios de comunicación, cuando en realidad la comunicación, como usted lo acaba de mencionar, está prácticamente en todo. Y más aún, que las empresas tengan la conciencia de establecer personas profesionales dentro de sus departamentos para que puedan articular adecuadamente, tomando en consideración que la comunicación es básica para los emprendimientos y sobre todo para sostener una compañía, una empresa.
Por supuesto que sí, es como usted lo dice, la comunicación está en todo, ¿no? Pues de toda empresa debe tener una persona preparada para que pueda dirigir la comunicación, pues es el eje para construir o destruir una empresa, ¿no? Entonces, además, con la reputación y la imagen, puede volverse un activo, puede volverse dinero, o también, si es que hay una mala comunicación, pues puede volverse en una pérdida, y a veces de manera irreparable. Entonces, eso es fundamental, que todas las instituciones cuenten con una persona preparada, con un director de comunicación que se encargue de gestionar, administrar, comunicar y cuidar la imagen y reputación de la compañía en general, sea esta grande o pequeña.
¿Cuánto influye la comunicación organizacional dentro de las empresas, doctora?
Bueno, la comunicación antiguamente, o sea, digamos, no tan antiguamente, pues, pero hace unos años, podríamos decir, se hablaba de la comunicación interna, la comunicación empleado, quiera a la marca, quiera a la empresa, es primero el empresario el que tiene que querer a sus empleados. Entonces la comunicación es muy interna, es muy importante la comunicación interna, pues se ve reflejada en los públicos externos.
Es decir, un producto que se lanza al mercado, un producto que quiere mantenerse en el mercado, primero tiene que estar con el convencimiento de quién lo produce y quiénes están dentro de una empresa para producirlo, doctora?
Por supuesto, porque lo que el público interno piense o diga va a repercutir de manera directa en la visión general que tengan de la empresa y del producto.
¿Cuánto repercute que una persona sea impositiva dentro de la empresa, que trabaje para la empresa, se beneficie de alguna manera de tener un trabajo estable, pero que hable mal de su empresa fuera de ella?
Bueno, yo primero, en el caso que tuviera esa persona trabajando pues en mi empresa, le daría una oportunidad, ¿no? Porque siempre hay que dar la oportunidad. Uh-huh. Hablaría con ella, le diría que cuál es el problema, qué es lo que le molesta, ¿ya? Y le daría la oportunidad de que sí, de que se ponga la camiseta de la empresa, como se dice. O en caso de que ya no hay solución, pues tendrá que irse de la empresa. No se puede tener
a... ¿Y es un problema de comunicación eso, doctora?
Habría que analizarlo, ¿no? Porque puede ser muchas veces que sí. A veces esas cosas se solucionan simplemente con un buen mensaje, con que sepa cuál es la misión, la visión de la empresa. Pero sí, el empleado tiene que estar comprometido con su empresa para poder trabajar. Ya. Pero eso no es una cosa tampoco que se adquiere imponiéndole. Uh-huh. Sino también el gerente, la empresa, debe querer a sus empleados, debe tratar bien a sus empleados. Los mejores marqueteros de una empresa, pues, es el público interno.
Doctora, es importante también que empresas pequeñas y empresas medianas y grandes rompan paradigmas, porque muchas veces dicen, ¿cómo, para qué voy a contratar a una persona si yo lo puedo hacer tranquilamente? Es la vieja estructura, ¿no? Pero yo creo que las nuevas tendencias nos obligan a colocar personas especializadas y que nos indiquen y nos realicen la hoja de ruta por la que debemos seguir en el tema de la comunicación.
Así es, como usted lo ha dicho. Estas son las de antiguas, viejas tendencias. Ahora el empresario pues es mucho más responsable y es conocedor de esto, que la comunicación no puede estar en manos de improvisadas. La comunicación obedece a una estrategia, y una estrategia tiene que salir de un diagnóstico previo, ¿no? De un estudio de los públicos, de un mensaje coherente. Entonces tiene que ser preparado. Hay la comunicación coyuntural, que es la del día al día, y ni aún esa puede dejarse en manos de improvisadas, ¿no? Entonces, claro, un director de comunicación está en el mismo nivel que un gerente, es el asesor directo. Pues la comunicación es un eje transversal en toda la empresa. Y no importa el tamaño de la empresa. O sea, por ejemplo, háblanos de un candidato, un político, ¿ya? Es una institución.
Así es.
Y tiene que ser manejado. Y hemos visto, o sea, tantos errores que cometen, ¿no? Y uno sí se pregunta, o sea, ¿qué les pasa? Hay una falta de asesoría. Entonces, cuando uno averigua un poquito más, se ve que la comunicación está en manos que no de un comunicador, no de un agente preparado. Entonces, uno entiende razón que comete esos errores tan grandes comunicacionales, ¿no? En una fotografía, en un comentario.
En general, doctora, a su criterio, la comunicación bien estructurada, técnicamente llevada, ¿es productiva en todos los ámbitos?
Así es, o sea, una comunicación bien llevada, pues en una empresa, en una institución, nos dará réditos. Hará que todos esos intangibles, como son la reputación, la imagen, la responsabilidad empresarial, pues se vuelvan activos y se vuelva dinero, ¿no? Una recordación de marca con una buena comunicación, la gente recordará esa marca y recordará lo bueno, ¿no? Recordará el mensaje. La reputación, es duro hacerse una buena reputación. Entonces, el DIRCOM, el director de comunicación, tiene que ser el guardián de esa reputación.
Doctora, en nuestro país hemos visto cómo el trabajo de pequeñas empresas que comenzaron hoy se han consolidado, y quiero referirme netamente a Pacari. No sé si usted ha escuchado esta empresa, que comenzó con algo pequeñito. Yo creo que es un referente para nuestro país, que las cosas, cuando se hacen con pasión, cuando se hacen con una situación técnica, colocando a las personas adecuadas, un proyecto pequeño, un emprendimiento pequeño, ahora este producto Pacari, este chocolate, está colocado en todos los mercados del mundo. Entonces, ¿no deberíamos envidiarle a una marca? Porque a veces, con nuestro pensamiento, decimos, es que Coca-Cola o Pepsi o las franquicias internacionales tienen grandes departamentos de marketing y comunicación, y por eso pueden desarrollar esas franquicias, cuando en realidad sí tenemos grandes posibilidades en Ecuador, sino que no las estamos adecuadamente trabajando, doctora.
Así es, como usted lo dice, nuestro país es muy rico con una diversidad increíble, o sea, realmente el Ecuador, a lo que veníamos acá, pues vimos el Chimborazo sobre las nubes, o sea, uno dice, realmente es un país maravilloso el que tenemos nosotros. Y es verdad, yo creo que Pacari es un gran ejemplo, ¿no?, de lo que se puede hacer. Ellos empezaron, como usted dice, pequeño, pero ahora es una marca mundial. Y eso es lo que todos, las pymes y todos los emprendimientos debemos aspirar. Con trabajo, con un buen posicionamiento de marca, con un buen estudio de los públicos, con un buen valor agregado al producto, con una buena imagen, se puede llegar a los públicos adecuados, ¿no? Eso es lo importante.
Doctora, a veces nosotros, antes de hacer una hoja de rutas, antes de hacer un planeamiento dentro de de lo que hacía referencia a los productos en emprendimientos pequeños, medianos y grandes, primero pensamos en qué es lo que vamos a ganar y no realmente cuál es la ruta que tenemos que seguir y cuánto tenemos que trabajar para consolidar un producto o una marca.
Así es. O sea, todo éxito obedece a un trabajo, a una planificación estratégica, a la estrategia adecuada, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a donde quiero llevar. Pero todo éxito tiene que ver, es el producto de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, de mucha preparación, de mucha planificación, mucha profesionalización.
Y en la parte técnica también. Doctora, UDLA está promoviendo en estos días... y este es el motivo de la visita de ustedes, al igual que Paulita Pinto Ayala, que es la jefe de posgrados, nos visitan en la ciudad de Cuenca, a estos posgrados que ustedes están trabajando en estos días y nos han venido a invitar. ¿En qué consiste estos posgrados? También para darle paso a Paulita luego.
Bueno, yo le hago una breve introducción. ¿Sabe que tengo aquí varios estudiantes de aquí en la maestría de Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional de aquí de Cuenca? Estoy muy orgullosa que están ocupando puestos de claves en universidades, en empresas, en instituciones. Son ellos los que me han pedido, pues nos han pedido aquí, a que vengan a hablar de lo que es un director de comunicación en Cuenca, para que todas las empresas sepan la necesidad y sepan lo que es este profesional. Bueno, aquí pues le doy la palabra pues aquí a mi compañera Paula, que ella es la que sabe con todo detalle lo que la Universidad de las Américas ofrece.
¿Cómo le va, Paulita? Buenos días.
Buenos días, Edison, un gusto estar acá. Bueno, sí, como bien lo menciona Patricia, nosotros en la Universidad de las Américas en Quito tenemos una oferta de posgrados bastante interesante. Tenemos 14 maestrías que estamos aperturando este año y pues dentro de ellas se encuentra la maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Justo lo que comentábamos cuando recién llegamos es que esta maestría tiene una modalidad semipresencial, lo que permite que tengamos estudiantes de otras provincias. Justamente porque tienen que, en los 18 meses de duración de la maestría, únicamente acercarse a sus módulos presenciales 6 veces en los 18 meses. Entonces, es bastante cómodo, es un fin de semana que se van a acercar a Quito y en realidad les permite no descuidar su trabajo y seguir profesionalizándose, ¿no?
Paula, ¿el resto de trabajos es netamente en línea?
Exactamente, nosotros nos manejamos con una plataforma virtual que es bastante amigable para el usuario, en donde ellos van a tener participación en foros, donde van a tener relación directa con el docente de cada uno de los módulos y también la interacción con sus compañeros, ¿no?, que es bastante importante. Ahí mismo cargarán trabajos y demás. Entonces, es importante porque tenemos la tecnología de punta que la universidad ofrece y también los docentes que son de primera línea para esta maestría. Contamos con docentes nacionales y con docentes internacionales también. Entonces, bueno, de hecho nosotros tenemos el aval de Joan Costa, que es el gurú de la comunicación corporativa en el mundo, y es justamente por eso que nace la maestría DIRCOM en la Universidad de las Américas hace ya algunos años. Entonces, es lo que nosotros hemos querido ir promoviendo acá en el Ecuador, y que lo hemos venido consiguiendo gracias a esta maestría que tiene ya algunas promociones de graduados y que, como decía Patty, nos enorgullece mucho saber que ellos ocupan cargos de relevancia dentro de algunas de empresas públicas y privadas.
Obtener un cuarto nivel, Paulita, resulta muy interesante. Pero, ¿cómo rompemos? Porque yo creo que estamos en la época de romper muchos paradigmas en nuestro país referente a que estoy acostumbrado porque en la escuela, en el colegio y en la universidad siempre estuvo un profesor atrás de mí. ¿Cómo se logra educarse adecuadamente y organizarse para yo mismo llevar adelante mi carrera? Porque son 6 veces en los 18 meses que voy a ver o voy a dar mis exámenes y mis evaluaciones en Quito, pero el resto del tiempo, ¿cómo me debo organizar adecuadamente?
Sí, justamente el tema de la educación, un poco a distancia, si quieren llamarlo de alguna manera, es un reto importante para la persona que decide estudiar eso.
¿Se necesita disciplina?
Se necesita muchísima disciplina, se necesita también mucha curiosidad y mucho don de investigación, digamos así, porque si bien es cierto, los docentes están pendientes y tenemos un apoyo permanente de ellos, siempre es importante que uno investigue, que, como usted dice, no tenemos al docente que esté ahí al frente o atrás de nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, resulta interesante porque es una destreza adicional que uno suma dentro de la formación que tiene en esta maestría, porque obviamente tiene que ser muy disciplinado, tiene que organizarse mucho, porque obviamente el tema de estudiar y trabajar también es complicado, pero sin duda es aún más gratificante cuando se concluye.
Paulita, tener un cuarto nivel y aspirar a un quinto nivel con un PhD, wow, o sea, cosa seria, pero esa exigencia de nuestros días...
Yo creería que sí. En realidad, cada vez el tema de la profesionalización es mucho más importante. Antes teníamos título de tercer nivel y era algo que destacar. Ahora todo el mundo tiene tercer nivel, casi todo el mundo tiene maestrías, de hecho una o dos maestrías, y lo mismo que usted menciona con el tema de poder acceder a un quinto nivel o un doctorado. Entonces, es importante, esta maestría efectivamente también nos va a catapultar a, si es que es el deseo de la persona hacer un quinto nivel, lo va a poder hacer sin ningún problema, y nos da todas las herramientas, ¿no? También es este contacto con los docentes internacionales lo que nos hace tener una visión mucho más global de lo que es, en el caso puntual de esta maestría, la comunicación en las empresas.
Para que la gente pueda tomar una decisión referente a esto, lo que están proponiendo ustedes, ¿cuáles serían los tips en el tema de muchas de las personas que ya tuvieron un título de tercer nivel y están aspirando a una maestría y luego a un PhD? Quieren, de alguna manera, tener la posibilidad de trabajar, no tener tanto la presión de asistir permanentemente, pero ¿cómo deben organizarse en sus actividades o en su trabajo para también poder lograr esta maestría de alguna manera? ¿Cuál debe ser los tips adecuados que usted puede sugerir, Paulita?
En realidad, yo creo que lo primero es tener la voluntad de alcanzar este objetivo, ¿no? Si es que se plantean y se trazan ese objetivo, lo más difícil es dar el paso de decir, okay, voy a entrar a la maestría. Pero una vez que uno está dentro y que empieza a relacionarse con la gente, empieza a aprender cosas nuevas, empieza a ver la utilidad de estas cosas nuevas, cómo la voy a aplicar en mi trabajo, yo creo que es más fácil cada vez irse organizando. Entonces, ahora yo creo que estas generaciones nos caracterizamos por ser multitasking, como digo yo, porque hacemos muchísimas cosas. Y de hecho, dentro de nuestros maestrantes tenemos profesionales que son madres al mismo tiempo, por ejemplo, o padres tiempo completo, digamos así. Entonces, yo creo que es solamente cuestión de, a las horas del día, distribuirlas de manera inteligente
y
optimizar. Porque obviamente vamos a tener que cumplir con todas nuestras actividades, pero siempre vamos a tener un espacio para poder incrementar o mejorar el tema de nuestros conocimientos.
A mí me parece muy interesante esto porque les cuento de una forma personal. Desde hace un poco más de 2 años nos enfrentamos a una gran realidad en nuestro país, que es el tema de la profesionalización. Si bien es cierto, son muchos años que venimos haciendo comunicación, que nos ha apasionado este mundo de la comunicación, de la radio, pero una ley de comunicación que fue aprobada y publicada en el año 2013 nos ha posibilitado, yo creo que más que una obligación, ha sido una gran posibilidad para que los comunicadores tengamos la posibilidad de profesionalizarnos, ¿no? Y lo digo de una forma personal, voy ya a la mitad de mi carrera en la universidad, pero antes lo veíamos con miedo porque somos personas que ya tenemos una edad, yo voy a los 49 años, y claro, a las 9, 10 de la noche, que dura las clases, o a las 8 de la noche, ya nos da sueño, no estamos en la misma vitalidad de los jóvenes que tenemos también la posibilidad de estar con ellos en el aula. Pero lo podríamos ver también como una alternativa, porque hay unos profesionales que han buscado estos espacios y que quieren no solo quedarse con el título de tercer nivel, sino buscar una maestría. Y personas, de pronto nos estamos refiriendo solo a los jóvenes, y este es un acto de discriminación, porque también nosotros podríamos acceder, a pesar de nuestra edad, dejar de pensar de que, uy, ya tengo 50 años, como para qué voy a obtener una maestría o un PhD.
No, claro que no. En realidad el tema de la profesionalización, y mucho más en maestrías, es el público muy variado el que nosotros tenemos. Uh-huh. Tenemos hombres, mujeres, tenemos gente que ya tiene mucha experiencia laboral, gente que tiene un par de años de experiencia laboral. Entonces, eso también enriquece muchísimo a la maestría y al conocimiento que los maestrantes obtienen, porque no solo es del conocimiento del docente, es del conocimiento de la investigación que cada uno hace y es del conocimiento de las relaciones con sus compañeros. Entonces, eso es lo importante de tener un cuarto nivel, que no es lo mismo que el tercer nivel, porque si bien es cierto, ahí recién estamos en teoría empezando nuestra vida profesional, ahora que hacemos maestrías, en cambio nos podemos enriquecer muchísimo con gente que ha venido trabajando 10, 15, 20 años y que nos va a aportar mucho con sus experiencias, y eso creo que también es muy importante dentro de, al menos el DIRCOM en nuestra universidad tiene mucho de eso, porque justamente es una maestría que llega a todos los rincones del Ecuador. Entonces, eso es importante también.
Para complementar lo que acaba de decir Paulita, doctora, puede ser que exista una persona en el Ecuador y en nuestra ciudad que está manejando ya un departamento de comunicación y tenga un título de tercer nivel y muchos años de experiencia, como lo acaba de decir Paulita. ¿Cómo podría ser interesante para esta persona romper esta vieja estructura mental y decir, hay cosas que tengo que podría aprender a través de una maestría? ¿Cuál sería el mensaje, doctora?
Bueno, para yo creo que nunca es tarde para aprender. Es más, o sea, nosotros siempre aprendemos. El momento que deja de aprender es porque uno ya está muerto, ¿no? Entonces, muerto en vida, que eso es peor. La educación es, en cuarto nivel, pues, varía, porque es una producción de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace incluso una red DIRCOM UDLA, en la que todos aportamos, en la que el capital social se une a ese capital de experiencia y capital intelectual. Actualmente, por ejemplo, yo tengo de estudiantes en esta maestría, jefes departamentales, gente que ha hecho dirección de comunicación ya en muchas instituciones, tengo editores de periódicos muy importantes del Ecuador, pero todos ellos coinciden en algo, ¿no? Que les faltaba la parte teórica. Dice, yo lo hacía esto, pero de una manera empírica. Ahora sé que es tan importante la teoría, porque la teoría obedece también a muchas experiencias. Entonces, nos aporta mucho. O sea, que yo les invitaría, no hay para estudiar, no hay edad, no hay un límite. Y esa es la ventaja del cuarto nivel y de esta maestría que es semipresencial, que permite a personas que son directores de empresas o también de pymes o comunicadores o periodistas, tengo de una amplia gama, porque el perfil de ingreso a esta maestría es que tengan también un componente administrativo, porque es una gerencia de la comunicación. Uh-huh. Entonces pueden ser comunicadores, periodistas, ingenieros comerciales, economistas, psicólogos, ¿no? Entonces, que aportan, todos aportan y producimos conocimiento.
Doctora, es muy interesante cómo la mujer va ocupando espacios muy importantes dentro del quehacer empresarial en nuestro país. Prueba de ello, dos damas que vienen a invitarnos a participar en estas maestrías. Esto da lugar a que la mujer está ocupando estos espacios por su esfuerzo, por su trabajo, por su tenacidad.
Así es verdad, la mujer ha dado pasos grandes en el mundo, ¿no? Y aquí en el Ecuador también. Pero también todavía nos falta mucho. O sea, todavía nos falta mucho. Estamos luchando esos espacios. Estamos tratando de que haya equidad en todo lo que es. Y por supuesto, no se trata de género, la competencia. O sea, nosotros somos competentes como seres humanos. Entonces nosotros somos muy competentes en lo que hagamos, ¿no? Entonces más bien hay que romper, por ejemplo, esa idea de que es porque es hombre o porque es mujer. Es un ser humano competente. Eso es lo que nosotros...
Con igualdades de condiciones.
Es un ser humano competente, ¿ya? No importa que sea hombre o mujer. Entonces, por ejemplo, la lucha en una empresa, la lucha por una gerencia, por una dirección de comunicación, no tiene que ver nada con el género, sino con la competencia. Eso es lo que también tenemos que comunicar y lograr que ese paradigma se rompa para la equidad, ¿no?
Bueno, la invitación ya en la parte final, Paulita, para que las personas quienes nos han escuchado puedan acceder a esto, cómo lo tienen que hacer, cómo lo debemos hacer a través de la página. Me decían que ustedes tienen toda la oficina centralizada en Quito, en la Universidad de las Américas, pero ¿cómo tienen que hacer las personas que de pronto se interesen por
esto? Perfecto. Bueno, las personas que estén interesadas en postular a esta maestría, nosotros estamos con el proceso de admisión abierto. De hecho, empezamos clases el próximo mes. Entonces, aún tenemos unos cuantos cupos disponibles. Si es que se animan, lo que deben hacer es ingresar a nuestra página web www.udla.edu.es. En la parte de posgrados, en programas académicos de posgrado, ahí van a encontrar toda la información de nuestra maestría, y también pueden postular a través de nuestra página web. Nosotros nos contactamos directamente para poder entregarles la información en caso de que estén, por ejemplo, acá en Cuenca. Lo podemos hacer por teléfono sin ningún inconveniente. El proceso de admisión se lo puede realizar de esa manera, incluso con entrevistas vía Skype, para facilitar justamente el proceso de admisión. Es una maestría que dura 18 meses, se pasa volando el tiempo, y lo que decían, ¿no? Siempre es lo más complicado dar el primer paso, pero una vez que están ya dentro de la maestría y ven la utilidad de la misma y ven lo importante que es seguirse formando, yo creo que la gente dice vale la pena realmente seguir una maestría. Y en realidad las maestrías, la oferta académica de la Universidad de las Américas es muy buena, esta maestría es muy buena también. Estoy segura que la gente va a salir satisfecha de la misma, y por esa misma razón les invitamos a ser parte de nuestra universidad.
¿Cuál es el portal de ustedes?
www.udla.edu.es. Pueden hacerlo con / posgrados para ir directamente a nuestra oferta académica, o también pueden contactarnos por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como UDLA Quito, y lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Instagram o a través de Twitter. Cualquiera de nuestras redes sociales están abiertas para que nos dejen sus datos y nosotros poder contactarles directamente.
Que no exista, doctora, ningún tipo de preocupación, porque a veces nos limitamos con el tema de platas, o simplemente le buscamos una excusa para lograr superarnos en nuestro nivel académico.
Yo invito a que no haya excusas. O sea, la mejor inversión es la educación. Y a padres de familia también. La mejor herencia que se puede dar a los hijos, pues, es la educación. Es el capital cultural, ese capital académico, que solo se lo consigue, pues, preparándose, ¿no? Yo les invito a toda esta linda gente de Cuenca, que ya tengo muchos alumnos, a los que les mando saludos, que me están escribiendo. Pues aquí estamos en Cuenca, hablando de dirección de comunicación, hablando de la UDLA, pues. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Y les espero en Quito.
Gracias, doctora. Gracias, Paulita. Que tengan una excelente estancia. Entiendo que están todo el día con una agenda muy apretada en los medios. Que les vaya muy bien. No se olviden de comer el motepillo, por favor.
Muchas gracias.
Señoras y señores, pausa comercial en este instante. Retornamos enseguida.
Empieza espacio publicitario. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas invita a los señores reservistas a actualizar.